Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bienvenidos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Ya son las 7:06 a.m. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Esperemos que su jornada de viernes esté saliendo como lo tiene todo planeado. Si apenas está por salir de casa, le recordamos que amaneció poco nublado. Llovió muy ligeramente entre 4 y 5 de la mañana. Esperemos no haya mayores afectaciones, o si usted en la zona en que se encuentra está percibiendo lluvia, también háganoslo saber. Rápidamente déjeme darle salida también a algunos de sus comentarios de la participación que tenemos. Aquí nos dice un mensaje que llega con fotografías. Es una queja porque dice, estas son obras de ballet, dice, donde los trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara dejan el escombro y una lluvia fuerte y esto se va directo a los drenajes. La presidenta municipal de Guadalajara es la responsable, dice aquí. Nos dejan otro ejemplo y muestran a unas excavaciones en los pavimentos. No se sabe si fue como si tratara de tubería o reparaciones del piso. Lo cierto es de que dejaron sin tapar la parte de concreto y ahora estas vialidades están afectadas. Las fotos están mal tomadas, están al revés, así que no alcanzo a distinguir calle o colonia, pero pues la intención es que este reporte llegue al Ayuntamiento de Guadalajara, porque al final una de las fotos la titulan Felicidades a los funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara. Si tuviera más detalles, se lo agradeceríamos, porque más allá de la crítica, la información que pueda proporcionar serviría para que el equipo de comunicación social pueda revisar lo que está sucediendo y tratar de darle, por supuesto, una solución. Vámonos a escuchar la efeméride musical. Compartimos con usted el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Este es el sonido de la música del viernes 4 de julio de 2025. Disfrútelo.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, saludamos esta mañana. Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es el pronóstico del clima para este viernes y el fin de semana. Muchas gracias, Julio, te escuchamos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 4 de julio. Las condiciones meteorológicas que tenemos para el día de hoy son las siguientes. Comenzando por el contexto nacional, tenemos ingreso de humedad de ambos litorales al interior del país, que al combinarse con canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, la inestabilidad de la atmósfera en la parte alta y el paso de una onda tropical mantendrán este temporal lluvioso en gran parte de México, especialmente focalizado hacia lo que es los estados del occidente, centro, sur, parte del sureste y en el noroeste, más lo que sería Sierra Madre Occidental. Particularmente en Jalisco también tendremos lluvias a lo largo del estado. Incluso no se descartaría que en las siguientes horas pudiera presentarse algunos episodios de lluvia dispersa. Sin embargo, la mayor probabilidad para que se presenten chubascos puntuales con posible actividad eléctrica sería ya avanzada la tarde y por la noche. A lo largo del estado se estaría registrando la lluvia principalmente sobre lo que es la región sur, sureste, Ciénega, hacia la región de los Altos Centros, incluido en lo que es área metropolitana de Guadalajara. También hay condiciones para que los chubascos se estén presentando en diversos puntos por la tarde y hacia la noche. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy estarían oscilando sobre los 27 a 30 grados en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similares para el resto del estado. Para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima se mantiene sobre los 16 a 19 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, altos y norte, y ligeramente más cálido hacia zona costera. Para el sábado y domingo las condiciones serían similares, cielo mayormente cubierto, lluvias por la tarde y hacia la noche, y un ambiente agradable. Son las condiciones que tenemos para este fin de semana.
De acuerdo, Julio, muchísimas gracias por el reporte, que descansen y los esperamos el próximo lunes.
Creo que sí, con gusto. Buen fin de semana para todos.
Gracias, gracias igualmente para ti y todos en el instituto. Buen fin de semana.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Tenemos más información local. Nuevamente está en línea telefónica Edgar Flores. Adelante. Buenos días, Edgar, otra vez.
Buenos días, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues les comparto algo de lo más relevante que ha ocurrido en temas de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y comienzo platicándole con esto que da a conocer durante las últimas horas de ayer la Fiscalía de Jalisco. Se trata de la detención de un sujeto identificado como Israel N., de 33 años, quien el pasado 1 de julio, en calles de la colonia La Experiencia, en el municipio de Zapopan, intentó asesinar a una mujer apuñalada. Se desconoce qué parentesco tenga, lo cierto es que el sujeto logró escapar momentáneamente. La afectada fue llevada a un puesto de socorros a recibir atención en estado crítico de salud. Sin embargo, bueno, pues habrá que destacar la labor de investigación tanto de campo como de gabinete que se hizo, porque ayer se confirmó su captura. Este sujeto de 33 años fue pues ya capturado y se le acusa de el intento de feminicidio de esta chica, por lo que ya está en manos de un ministerio público en espera de que en las próximas horas se pueda hacer su audiencia de imputación y posteriormente su vinculación a proceso para que pueda responder por estos actos. Luego también comentarte que desde la tarde noche de ayer se comenzó con la búsqueda de un hombre de 35 años de edad, esto en la presa de nombre El Salto, allí en el municipio de Valle de Guadalupe, en la zona altos de Jalisco. Esta persona fue vista por última vez, según los reportes de la familia y algunos amigos, al exterior de un restaurante que está pues prácticamente a pie de la presa. Se sabe que pues habría ingresado a este cuerpo de agua y ya no pudo salir. Se ha hecho una búsqueda tanto pues por parte de Protección Civil Jalisco como bomberos del municipio con lanchas apoyadas con ganchos, así como también pues se han hecho sumersiones con buzos de Protección Civil del estado. Sin embargo, durante las labores de búsqueda ayer pues no se tuvo éxito. Esto se va a reanudar durante la mañana de hoy, en espera de que en coordinación con diferentes pues corporaciones, entre ellas, por ejemplo, Cruz Roja, la Policía Municipal, se pueda dar con el paradero de esta persona, que, insisto, sigue siendo buscada pues entre las aguas de esta presa del Salto allá en Valle de Guadalupe. Luego también comentarte, durante la madrugada de hoy también se generó información, un fuerte choque con volcaduras se registró en calles de la colonia Jardines del Conte de Guadalajara. El conductor fue un hombre de aproximadamente 30 años, que bueno, pues él señaló, luego empezó a chispear la madrugada, una lluvia que por cierto no dejó afectaciones, pero sí el piso mojado, y fue esta la causa, por lo que al salir de una curva, perdió el control, derrapó, golpeó de frente contra un árbol y posteriormente cayó volcado. Milagrosamente salió ileso, lo confirmaron así para médicos de la Cruz Verde que acudieron para su auxilio, únicamente los daños materiales, pues su vehículo reportado como pérdida total. Es lo más relevante que ha ocurrido en temas de inseguridad, una jornada tranquila, por lo menos en temas de violencia. Mi reporte, muy buenos días.
Te agradezco, Edgar, muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente para todos, buen fin.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Vámonos ahora con Gustavo Cárdenas, él nos tiene más noticias esta mañana. En Zapopan se inauguró el Centro de Niñez y la Familia. ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? ¿De dónde está? Te escuchamos, Gustavo. Adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días. Con el gusto de saludarte, Víctor. La verdad es que son buenas noticias de alguna manera para la población de Zapopan. Es que hay que decirlo, el día de ayer, sí, se inauguró este Centro de la Niñez y la Familia. Un espacio, bueno, ayer se nos explicó, hay que decirlo, Víctor, claramente, ayer se nos explicó que la principal misión, o al menos eso fue el mensaje que se dio, es la atención a niños, niñas y adolescentes. Claro, se entiende como familia porque se busca el bienestar de la niñez. El día de ayer estuvimos ahí justamente en la inauguración, en esta, digamos, zona sur, le vamos a decir, zona surponiente de nuestra ciudad, en donde el Centro de la Niñez y la Familia pues se hizo realidad después de 4 años de construcción. Ayer Ismael Jauregui, que es el director de Obras Públicas Municipales, nos explicó que tuvieron a la mitad del proyecto un problema con una constructora. Eso generó un atraso en las obras, tuvieron que volver a hacer la licitación pública, el concurso, y entonces retomar las obras. Es por eso que esta obra, o este Centro de la Niñez y Familia, cruzó la frontera del primer trienio de obras de, o de proyectos de Juan José Frangier. Sin embargo, el día de ayer se cristalizó se tiene de alguna manera pues la idea de en 2.897 metros cuadrados de construcción y una inversión de 37 millones de pesos, un poco menos, son 36 millones 870 mil pesos, pues una obra completa. Según se explicó, además de la caseta de ingreso, hay una plazoleta de acceso y de ascenso y descenso, hay un área de estancia, de atención, archivo, atención médica, comedor, módulos de atención, módulos de valoración, zona de encuentro, que es una pequeña terraza principal con una terraza secundaria. Hay juegos recreativos para los niños, el tema de los talleres, todo se va a dar en este centro de la niñez. ¿Qué se nos explicó? Uno de los objetivos, Víctor, auditorio de Radio Metrópoli, es colocar en un seno familiar a niños que están bajo el resguardo del municipio de Zapopan. De esto habló Michelle Frangé, que es la presidenta del patronato del DIF municipal de Zapopan, quien señala que el objetivo es encontrar familias, buenas familias, para los niños que están a cargo del municipio. Escuchemos.
Zapopan, un espacio pensado desde el amor y el compromiso para garantizar que los días en los albergues sean menos. Porque no podemos olvidar nunca que mientras los días se pasan, los piecitos crecen, los sueños se apagan, las ilusiones se esfuman y la esperanza de tener una familia parece irse entre las manitas de nuestros niños.
Hoy por hoy son 49 niñas y niños menores de edad, algunos adolescentes que están bajo el resguardo, bajo la tutela del municipio de Zapopan y que son susceptibles. Esta es la figura que, como se les llama, Víctor, es susceptibles a adopción, es decir, están en búsqueda de un nuevo seno familiar donde puedan desarrollarse. También, por supuesto, en este evento muy especial en Zapopan estuvo el presidente municipal, Juan José Frangé, quien señaló que lo que buscan es ser un ejemplo, no solo para Latinoamérica, sino para a nivel internacional, dar el ejemplo y que se repliquen estos centros de niñez y familia con el objetivo, insisto, de generar buenas condiciones para las próximas generaciones. Escuchemos cómo lo presumió, de alguna manera, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé.
Estos legados que vamos a dejar, porque no podemos permitir que la ciudad de las niñas y los niños se acabe. Esto es una realidad. Yo hay veces hasta pesadillas tengo el pensar que un día va a llegar alguien, no sé quién, ni digo nombres, ni digo partido, pero pues a lo mejor esto se convierte en un cuartel de la Guardia Nacional, ¿no? O sea...
Juan José Frangé celebró de una manera que este emblema, este ahora nuevo centro de niñez y familia en Zapopan, pues no solamente sea para la atención en aquella zona, sino también para el resguardo, el bienestar de la niñez jalisciense. Este es el reporte que te tengo, Víctor, buenos días.
Muchas gracias, Gustavo, muy buenos días, buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana, estamos para informar.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y de regreso le damos la bienvenida a Martín Navarro con la información de los deportes? Vámonos a los deportes. ¿Cómo estás, Martín Navarro? ¿Qué va a pasar?
Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, hay fútbol, hay amistosos, hay Copa Oro, hay Mundial de Clubes y Fórmula 1, así que hay un fin de semana interesante. Pero bueno, vamos con lo fresquecito y bueno, lo más reciente, ¿no? Con el tema de lo que está ocurriendo alrededor del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., el cual fue detenido ayer en Los Ángeles, California, por el servicio, o antier más bien, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, que andaba en su patín y bueno, ahí lo detienen. Se cree que tiene nexos con el cártel de Sinaloa. Hay comunicado por parte de la familia. Julio César Chávez, padre, es quien dice que la familia está consternada y pide respeto para que se garantice el debido proceso legal y que se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad. Por otro lado, vámonos al tenis. Está viviendo uno de los torneos más importantes en el mundo, como lo es el torneo de Wimbledon, y hay presencia mexicana. Bueno, hasta ayer. En el dobles, Renata Zarazúa y Juliana Olmos, las mexicanas quedaron eliminadas al caer en la primera ronda ante la dupla conformada por Alexandra Panova y la china Hanyu Yu. En la varonil, Santiago González también le dijo adiós al torneo, junto con su compañero Austin Krajicek. En singles destacaron las victorias, muy buenas victorias por cierto, del tenista número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que avanzó a la siguiente ronda luego de que venció en tres sets al australiano Alexander Vukic. Y el serbio Novak Djokovic también ganó ayer, le derrotó al británico Daniel Evans. Por otro lado, bueno, pues ya cayó la medalla 400 de oro para Jalisco en la Olimpiada Nacional. Se trata de que a 20 días de que finalice la actividad y que México y que Jalisco esté cerca de obtener su título número 24 consecutivo en esta Olimpiada Nacional, bueno, pues en el velódromo del Cuello de Paradero, el ciclista Fausto Esparza Martínez ganó esta medalla número 400 de oro para la delegación del CODE Jalisco. Los Charros de Jalisco completaron la barrida al vencer nuevamente al equipo de Durango. Se llevan 3-0 la serie en la Liga Mexicana de Béisbol. Los caporales que comanda Benjamín Gil se llevan el triunfo el día de ayer, 9-5 en el Estadio Panamericano. Y bueno, este fin de semana, como ya lo comentábamos, hay actividad, hay Mundial de Clubes, se van a jugar los cuartos de final y el domingo la final de la Copa Oro, donde México enfrentará a la selección de Estados Unidos. Pero por otro lado, hay también partidos ya de pretemporada. El Cruz Azul ayer le ganó 1-0 al Once Caldas de Colombia en el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz, dentro de un cuadrangular internacional, donde además el Mazatlán, que tiene nuevo técnico con Robert Dante Siboldi, le ganó 1-0 al Newell's Old Boys de Argentina. De esta manera, la final del cuadrangular allá en Veracruz será entre el Cruz Azul y el equipo del Mazatlán. Recordarle que ayer, pues prácticamente fue un día de luto para el fútbol mundial. Ayer platicábamos la muerte en España, en un accidente automovilístico, de Diego Jota, jugador del Liverpool de Inglaterra, y su hermano Andrés Silva del Werder Bremen de Alemania. Trágica muerte de ambos futbolistas y hermanos sobre todo. Bueno, después se registró la muerte del histórico portero africano Peter Rufai. ¿Lo recuerdan? Él fue arquero de Nigeria en los mundiales de Estados Unidos 94 y de Francia 98. Jugó en Holanda, jugó en España, en algunas ligas de Europa. Bueno, el Atlas presentó ayer su playera nueva, una casaca que ha generado un poquito de polémica porque pues no hay nada de tradición en ese uniforme, color rojo con una franja en color negro en vertical. Ese es el uniforme nuevo del Atlas, el segundo uniforme es en color blanco. Lo que tengo los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Hasta gracias, luego. Martín Navarro, acompáñame en la pausa, enseguida el comentario.
Buenos días, Metrópoli.
Saludamos esta mañana y le damos la bienvenida a la maestra Miriam Guerra, ella es especialista en movilidad urbana y territorio. Este es su comentario de todos los viernes. Maestra, bienvenida y adelante, por favor.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Encantada de estar otro viernes compartiendo comentario de movilidad urbana y transporte. Y bueno, ya hemos dicho bastante que sin duda la movilidad urbana es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y bueno, que a medida que las ciudades crecen y la población se concentra en zonas urbanas, el transporte se convierte en un asunto crítico que impacta la economía, el medio ambiente y la calidad de vida. En este contexto, las motocicletas han ido cobrando protagonismo como una alternativa cada vez más popular para desplazarse por las grandes ciudades del mundo. A nivel internacional, los modelos de movilidad urbana están en constante transformación. En ciudades famosas como Copenhague, Ámsterdam o París, se apuesta con fuerza por la bicicleta, el transporte público y por restringir el uso del automóvil privado. Por otro lado, en ciudades como Bogotá, Mumbai, Bangkok, el crecimiento urbano ha sido tan acelerado que las soluciones deben ser más diversas y flexibles, incluyendo, por supuesto, el creciente uso de motocicletas. Las motocicletas en sus diversos tipos se han convertido en una solución práctica frente a los problemas del tráfico urbano, porque suponen vehículos más pequeños, ágiles, consumen menos combustible, generan menos emisiones en comparación con los automóviles y, lo más importante para muchos usuarios, permite ganar tiempo. En ciudades congestionadas como la nuestra, donde pasar 2 horas en un embotellamiento puede ser algo cotidiano, una moto puede reducir ese tiempo a la mitad o menos. Pero no todo es positivo, claramente. El crecimiento del parque de motocicletas en muchas ciudades también plantea retos sumamente importantes. Uno de ellos es la seguridad vial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aunque las motocicletas representan un porcentaje menor del total de vehículos en circulación, los motociclistas representan una proporción significativa de las muertes por accidentes de tránsito. Esto se debe en parte a la falta de infraestructura adecuada, a una cultura vial que aún no protege al usuario vulnerable y en muchos casos a la falta de formación y también en otros casos a la falta de uso de elementos de seguridad como cascos homologados. Otro reto es la regulación. Mientras que algunas ciudades han sabido integrar la motocicleta dentro de un sistema multimodal de transporte, como en Yakarta, donde las motos son casi omnipresentes y parte fundamental de la vida diaria, en otras el crecimiento ha sido más desordenado. En Latinoamérica, por ejemplo, muchas ciudades experimentamos un boom de motocicletas como alternativa ante el transporte público deficiente, pero sin una estrategia clara de planificación urbana que las incorpore de forma segura y sostenible. Un fenómeno interesante es el auge de las motos eléctricas también, impulsadas por la necesidad de reducir emisiones y por incentivos gubernamentales en algunos países. Estas motos están ganando terreno en mercados como China, India y varias ciudades europeas. Las ventajas son claras: menos contaminación, menor ruido y menor coste operativo. Sin embargo, también traen consigo nuevos desafíos, como la congestión de baterías, la necesidad de infraestructura de carga y el reciclaje, por supuesto. También es importante destacar el papel de las motocicletas en el mundo del trabajo. En el auge de la economía digital, muchas personas trabajan en plataformas de entrega o transporte usando motocicletas. Este fenómeno, que ha crecido enormemente tras la pandemia, ha convertido a la moto no solo en un medio de transporte, sino en una herramienta de subsistencia. Pero esto también ha generado debates sobre las condiciones laborales, saturación de tráfico y regulación fiscal. Frente a este panorama, ¿qué deberían hacer las ciudades, o más que las ciudades, quienes las gestionan y las planifican? Primero, reconocer que las motocicletas han llegado para quedarse. Ignorarlas o prohibirlas no es una solución viable. Lo ideal es integrarlas a una visión de movilidad integral, fomentar el uso de motos eléctricas también con sus asegúnes, exigir el cumplimiento de normas de seguridad, invertir en infraestructura exclusiva como carriles seguros y promover campañas de educación vial que incluyan tanto motociclistas como automovilistas y peatones y claramente a todos los actores de la movilidad. En segundo lugar, sobre todo también, es necesario pensar la movilidad de forma integrada. No existe una solución mágica, como ya hemos hablado, para todos los contextos. Una ciudad con un clima cálido, por ejemplo, calles estrechas y una economía informal fuerte, tendrá necesidades distintas que una ciudad, por ejemplo, europea con un transporte público de calidad. Por eso, cada ciudad debe adaptar su estrategia, sus características sociales, culturales, económicas y geográficas, entre otras. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco muchísimo la escucha y, como siempre, quedo muy atenta a sus comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Miriam Guerra. Pues sí, lo que nos hace falta, justo, la regulación de las motocicletas que están aquí y, como bien dice, llegaron para quedarse. Vamos a la pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Antes de ir a los espectáculos, permítame dar salida a los comentarios que tenemos esta mañana en Buenos Días Metrópoli. Braulio Mata dice: te comento que en Oblatos llovió la mayor parte de la noche y dejó de llover ya en la madrugada. Llovió fuerte. Quiero comentar también que soy jubilado por parte de IPEJAL y tengo pidiendo mi cambio de clínica más de 2 años sin que me atiendan. Siempre que hoy me dicen que todavía no hay cambios y nos dan las clínicas más lejanas a nuestro domicilio. Nunca atienden las llamadas y tampoco tienen medicinas. Ese es su reclamo. Alberto Reyes: ojalá legislen sobre los casos como el de Eli Castro y no pueda seguir cotizando ya despedida para evitar las pensiones doradas. Recuerden el caso de Cerón Mejía, exdirector de Seguridad Pública, después de ser torturador, lo acogieron en el CIAPA para jubilarse, dice este mensaje. Otro más, comentarte que en el Estadio Jalisco, por la parte de la Calzada Independencia, está una media luna y había árboles y plantas. Resulta hoy que paso, las cortaron. ¿Cómo es posible eso? En vez de plantar, los quitan. Es una media luna donde había árboles, dice Alberto Ponce en su comentario. Y en otro de los mensajes nos dice, ¿qué podríamos hacer con un vecino que tiene 3 perros grandes en la cochera, muy sucios? Se les murió uno y lo dejó dentro de una bolsa en un bote de basura fuera de su casa desde hace 3 días. Ya huele mucho, con muchas moscas. No creo que se lo lleve la basura. Esto es en Tezistán. Hay que reportarlo a Ecología Municipal en Zapopan. Y nos están escuchando en este momento en el área de monitoreo. Creo que amerita una inspección ese domicilio, porque pudo ser también un caso de maltrato animal. Si los perros están en tan malas condiciones y aparte uno de estos murió, creo que amerita que se revise qué es lo que está pasando en esta vivienda. Denos por favor el domicilio, Lulo, el domicilio exacto de esta persona en Tezistán, para que el ayuntamiento de Zapopan pueda intervenir y revisar lo que ahí está ocurriendo. Es imperativo que nos den ese dato para compartirlo con el ayuntamiento de Zapopan. Y se le aparece el Santo Cristo al Citeur. Fíjese usted que hay una invitación que está circulando en este momento aquí en internet, donde dice lo siguiente: invitamos a los radioescuchas a marchar mañana en defensa del tren ligero. Exigimos que se atienda la evidente caída en la calidad del servicio. Las escaleras eléctricas no funcionan, no se avisa el nombre de las estaciones, así como protestar por la cancelación de las ampliaciones de la línea 1 y 3 y la imposición del macrobús en la mal llamada línea 5. La marcha será a las 4 de la tarde, iniciará en la oficina de Citeur de Federalismo 214 hacia la Plaza de Armas. Es lo que dice este mensaje, una convocatoria para que usted, si quiere mejor transporte público, también participe. Aquí está la información que nos comparten y bueno, la dejamos a todos ustedes. Ojalá haya alguien en gobierno del estado que pueda atender a estas demandas. Vámonos a la información de los espectáculos. Está en línea telefónica Pilar Gutiérrez. ¿Cómo te va, Pili? Te escuchamos. También queremos la cartelera de cine. Muy buenos días. Se le cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de retomarla con nuestra amiga Pilar Gutiérrez. Y mientras tanto, nos dice otro mensaje. ¿Le puedes preguntar de la canícula a los especialistas? Ah, pues era para el reporte del clima. Ya no hubo tiempo, una disculpa, pero creo que el lunes, si te parece, retomamos la pregunta y lo consultamos con ellos. Acá nos dice, siempre agradecido con las efemérides y su trabajo. Son mi compañía durante todo el día. Acá en el taller, nada mejor que Barry White para el fin de semana, dice Jesús Hernández. Moisés Sánchez, esa nueva ley de protección a los delfines me recuerda esa acción de protección a los animales de años pasados, en la que sustraían de los circos a los animales y se los llevaban a un zoológico en Hidalgo. Muchos de estos animales acostumbrados a vivir de la farándula y del aplauso de las personas murieron de tristeza. Ojalá y no suceda. Esta ley me remite a esa parte de la película de Nemo, cuando el dentista los sustrae del mar diciendo que los salvó, cuando en realidad los sacó de su hábitat. No siempre lo que hacemos por los animales resulta favorable para ellos. Bueno, Moisés, más que de tristeza, los animales murieron por la falta de cuidados. Entonces creo que aquí la parte importante es qué destino tienen los animales finalmente, los de los zoológicos. La mayoría murieron por falta de atención de sus propios dueños y en un estado casi de abandono. Así que el falso discurso de que los salvaron, pues no se sostiene totalmente. Pilar Gutiérrez, te escuchamos. Adelante, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Ya es viernes y ya les tenemos por fin los estrenos de cine. Que este fin de semana llega una de las películas más esperadas, que es Jurassic World Renace. Y esta retoma los sucesos 5 años después de Jurassic World Dominion, en una expedición de aventura en remotas regiones ecuatoriales, donde pues estas personas van a extraer el ADN de 3 enormes criaturas prehistóricas. Esto con el objetivo de lograr un avance médico revolucionario, y que además en esta película vemos a Scarlett Johansson, que es una de las actrices que a la gente más les gusta. Entonces ya por fin llega este fin de semana la película. También llega Hot Meal, que esta está situada en las costas españolas. Sigue la historia de una joven que comienza a redescubrir que quienes la rodean, que es su madre, está gravemente enferma y tiene también una enigmática amante, y ambas esconden verdades inquietantes. Y a medida que salen a la luz secretos y mentiras, se desvelan revelaciones que la conducirán hacia verdades que quizás habría sido mejor no descubrir. Llega Pequeñas Cosas, Grandes Secretos, que es la última película de Cillian Murphy, y en 1985 es cuando se sitúa esta historia, entre el devoto padre y Bill Furlong. Ellos descubren inquietantes secretos guardados por el convento local y pues tienen que decirle estas verdades a las personas y también descubrir algunas verdades propias. Y por último, en algunos cines llega la película Putin, que este es un retrato de la figura política que a lo largo de los años ha sido tema de controversia y que desvela las facetas contrastantes de un tirano con mano de hierro y un enorme atormentado. Y le digo que en algunos cines, porque incluso hay países como por ejemplo Rusia, en el que esta película no se va a proyectar, así que también hay algunas salas de cine en la que pues tampoco tuvo la oportunidad de llegar. Y en la agenda de los espectáculos aquí en Guadalajara, este fin de semana en el Teatro Galería se presenta John Milton con este espectáculo de hipnotismo, y para los que les gusta el teatro musical, pues hoy es su última oportunidad porque el Auditorio Telmex se presenta Spamalot, que ya saben que es única fecha y que es el elenco pues casi original de la primera vez que presentaron esta obra, así que todavía tienen la oportunidad porque todavía hay boletos. Y en más noticias, les cuento que siguen saliendo casos de personas que son estafadas por falsos famosos. En este caso fue un hombre británico quien fue estafado por alguien que se hacía pasar por Jennifer Aniston y él le pedía dinero para ciertas suscripciones de algunas plataformas. Este hombre de 43 años salió a contar su historia a los medios británicos para también advertirle a las personas pues que no sigan cayendo en estas estafas, que además las hemos visto recientemente, y sigue siendo el mismo modus operandi. Estas celebridades o estas supuestas celebridades les mandan algunos mensajes en las que primero les dicen que los quieren mucho, les agradecen por ser sus fanáticos y luego empiezan a mandarles algunas fotografías en las que traen supuestamente carteles con sus nombres para que ellos crean que son reales. Y en este caso el hombre dice que hasta llegó a tener algunos audios con la voz idéntica de Jennifer Aniston, en la que pues ella le decía que lo amaba y le decía, oye, ¿sabes qué? Ya se me acabó el dinero para pagar tal suscripción. Y él llegó a comprar tarjetas de regalo de estas plataformas por unos $270, que si hacemos la conversión son aproximadamente más de $5,000, que pues no son reembolsables.
Bueno, se está perdiendo la comunicación con Pilar Gutiérrez. Vamos a ver si se puede mejorar en los minutos que nos quedan de programa. Si te puedes ubicar en un punto mejor, Pilar, por favor, para poder terminar. Lo cierto es de que sigue sorprendiendo en lo personal. Me sigue sorprendiendo que haya personas que crean que un artista, un famoso, los va a buscar para pedirles dinero. Pues, ¿de cuándo acá los patos se le tiran las escopetas? ¿No se pudo, Vicente? No, se perdió la comunicación. Le ofrecemos una disculpa. En lo general obtuvimos ya los datos más importantes, que es la cartelera de cine y el resto de las notas del espectáculo. Así que enseguida continuaremos con el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Hablando justo de espectáculos, no sé esta nota qué le parece a usted, pero es una muy polémica que se publica hoy en la versión nacional del diario Reforma y también en la sección de la primera plana del diario Mural. Y es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa publicaron un video en donde aparece el closet de su hija Mariel de 2 años y pueden verse 120 pares de zapatos y cientos de prendas, lo que han calificado como un exceso allá en el estado de Nuevo León por las carencias que tiene la población y los lujos con los que vive el gobernante. Acuérdese usted que la señora Mariana pues es influencer, hace videos, sigue utilizando su cargo público para también hacer crecer sus redes sociales, y bueno, y se cuestiona el hecho de que la hija del gobernador tenga un closet con 120 pares de zapatos, mientras que en Monterrey y la zona metropolitana, el estado de Nuevo León, hay diferentes carencias, pues el gran lujo se lo da el gobernador, que por cierto es de Movimiento Ciudadano. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece? Es una nota que se publica hoy en la primera plana del diario Reforma y también en la portada del diario Mural. Y bueno, en más de la participación del auditorio, déjenme darle, porque nos queda muy poco tiempo, aprovecharlo entonces para darle a conocer a usted estos comentarios. Pati Castrejón dice, deberían pedir exámenes a los motociclistas como los automóviles, porque muchos no saben manejar ni respetan semáforos, es lo que dice este mensaje. Y otro más, el caso de los perros estos que le digo que están hacinados y que uno se murió allá en Zapopan, es la calle San Mateo 1755, Interior 62, en la colonia Parques de Tezistán. Esto entre calle Puente Chico y Paseo Río Blanco, frente a la prepa CECITEC. Así que ojalá que Zapopan pueda revisar. Repetimos el domicilio, San Mateo 1755, Interior 62, colonia Parques de Tezistán, entre Puente Chico y Paseo Río Blanco. La advertencia es que hay dos perros grandes hacinados, tienen muy sucio. Uno ya murió y está embolsado en un bote de basura. La pregunta que nos hacemos es si el animalito murió de enfermedad, algún accidente o por maltrato animal. Es lo que le pedimos al Ayuntamiento de Zapopan que pueda revisar. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8. Regresamos enseguida con todos ustedes.